Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
In the canyon, that's where I long to be with my three good companions.
Cada semana a esta hora repaso la historia del cine a través de sus directores con José Luis Ordóñez. ¿Hoy quién toca?
Pues hoy toca uno de los grandes, porque hoy vamos a hablar de Billy Wilder, del gran Billy Wilder, al que decíamos antes que Fernando Trueba consideraba su dios, ¿verdad?, cuando recogió el Oscar por Belle Époque. Y entonces hoy vamos a hablar de las siete mejores películas de Billy Wilder, lo cual es muy difícil porque he dejado fuera otras tantas obras maestras, ¿no? Pero hay que ceñirse a siete.
Antes de que empiece con las películas, resulta que el gran Zapico es un friki de Billy Wilder, o medio friki, se ha leído tres libros sobre su historia, y me recuerda una frase que dijo Billy Wilder. Billy Wilder era austriaco, ¿no?
Sí.
Dice, los austriacos somos gente fantástica. Hemos convencido al mundo de que Hitler, siendo austriaco, era alemán, y de que Beethoven, siendo alemán, era austriaco. Frase de Billy Wilder, ¿eh?
Sí, sí. Sí, tiene muchas frases. Y además hay un libro muy bueno de entrevistas que hace Cameron Crowe, que hace una entrevista a Billy Wilder, que es casi como imprescindible, igual que François Truffaut hace una de Alfred Hitchcock, que es como el libro imprescindible para conocer más a Hitchcock. Este de Billy Wilder está muy bien, ¿no? Que es una conversación que tiene con el director Cameron Crowe y también nos lleva a conocer un poco los entresijos de, no solamente de sus películas, sino de rodajes y de la propia persona de Billy Wilder, ¿no? Que ya digo, es uno de los grandes autores de la historia del cine, y además un tipo muy modesto, ¿no? Porque cuando le preguntaban si sus historias tenían mensaje, él rápidamente decía, mire, para mensajes, por favor, vaya usted a la mensajería, a Postal Express o a donde corresponda, ¿no? O sea que, aunque sus películas evidentemente tienen mensaje y pueden tenerlo y tal, pero era un tipo muy modesto y con muchísimo talento. Pues hoy, vámonos con las siete mejores películas de Billy Wilder, y vamos a empezar por la número 7, que es esta.
Herbie, hijo, ¿cuánto tiempo pasaste en esa escuela de periodismo?
3 años.
Tres años tirados por la ventana. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan, porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Hay que echar gasolina.
Bueno, este es un momento del Gran Carnaval, película del año 1951, y este señor que hablaba, a través de su doblador, era Kirk Douglas, que interpreta aquí a un periodista, pues, sin ningún tipo de escrúpulo, y que lo que busca, pues, es básicamente el sensacionalismo más despreciable, ¿no? La verdad es que el Gran Carnaval es una película, no solamente que no envejezca, sino que yo creo que debería, y seguramente se proyecte en muchas facultades de periodismo y tal, porque es que desgraciadamente lo que sucede en esta película a veces nos resulta familiar, porque es como lo que a veces podemos ver en algunos casos reales hoy día a través de diferentes medios de comunicación, ¿no? Es una joya donde este personaje, pues hay un accidente en una mina, ¿verdad?, en un túnel, hay un señor que queda atrapado, ¿no? Y este periodista lo que quiere hacer es convertir todo en un espectáculo, ¿no? No solamente eso, sino que además, en algún momento, lo que le interesa no es el rescate, sino retrasar el máximo tiempo posible ese rescate, ¿no? Bueno, es una obra descomunal de Billy Wilder del año 51, con un grandísimo Kirk Douglas, que esta película realmente, pues, uno no asocia demasiado a Kirk Douglas, o no la recuerda demasiado con Kirk Douglas, pero es una obra maestra incontestable. Año 51. Vámonos un año antes, donde hay un clásico absoluto.
¿Qué es lo que pasa?
¿Confesó?
¿Por qué lo hizo?
¿Ha confesado?
¿Está todo listo, caballeros?
Enseguida.
¿Esa cámara?
Lista.
Bueno, esto es un momento del Crepúsculo de los Dioses. En la versión original era Sunset Boulevard. Aquí, pues como sabemos, a veces teníamos unos distribuidores muy creativos, y del Sunset Boulevard pasamos al Crepúsculo de los Dioses, que lo cierto es que es un título muy potente, ¿no? Es un título pues extraordinario, realmente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el original. donde, ¿qué pasa en El Crepúsculo de los Dioses? Pues recordemos que tenemos a esta antigua estrella del cine mudo, que es Norma Desmond, que interpreta Gloria Swanson, y tenemos después a este joven escritor de segunda fila, con problemas, que es William Holden, ¿no? Y bueno, es una obra descomunal, además, para los que nos gusta el cine, es como cine dentro de cine. Y además esta película empieza de una manera muy curiosa, porque esta película empieza con una voz en off de alguien que narra, nos va a narrar la película, que nos va a narrar la historia. Lo que sucede es que esta persona que nos narra la historia la vemos boca abajo en una piscina muerta, ¿no? Ese es el personaje de William Holden, y a partir de ahí pues vamos a ver todo lo que pasa en El Crepúsculo de los Dioses, que, como digo, de nuevo, igual como el gran carnaval, es en un glorioso blanco y negro, ¿no? William Holden, Gloria Swanson, y no me quiero olvidar que también aparece en la película Eric von Stroheim, y ya digo, es otra obra maestra de Billy Wilder. Año 50, vámonos a otra obra maestra en blanco y negro, en este caso del año 1957.
¿Cree que no? En este país nos sentimos inclinados a tomar mucho más en serio el matrimonio. Sin embargo, Frau Helm, según parece, cuando conoció al acusado en Hamburgo, le mintió usted en lo referente a su estado civil.
Yo quería salir de Alemania, sé que...
Le mintió usted, ¿verdad? Diga sí o no, por favor.
Sí.
Gracias.
Esto es un momento de testigo de cargo.
Me gustan las películas de juicio, ¿no?
Bueno, es que esta película... Y ojo a este juicio, ¿eh? Ojo a esta película y ojo a este juicio, porque estamos en la escena esta, están Charles Laughton y Marlene Dietrich. Ahí es nada, ¿no? Testigo de cargo, ojo, que está basada en una obra de Agatha Christie, con lo cual ya sabemos que, bueno, pues va a haber sorpresas en el tramo final de la historia, ¿no? No me quiero olvidar, por supuesto, he nombrado a Charles Laughton, a Marlene Dietrich, pero el protagonista es Tyrone Power, y como secundaria aparecía Elsa Lanchester, a la que podemos recordar pues de muchas, muchas películas. Bueno, ¿qué tenemos en testigo de cargo? Pues tenemos este caso de un hombre joven y atractivo como Tyrone Power, que es acusado del asesinato de una anciana rica, ¿no? Con la que mantenía una relación un poquito, parece que amistosa, ¿no? Pues ¿qué pasa? ¿Es culpable? ¿Es inocente? Entonces parece que las pruebas apuntan a su culpabilidad, pero hay un letrado, pues un criminalista londinense muy popular, que es el Wilfrid Roberts, al que interpreta Charles Laughton, que confía en su inocencia, ¿no? Confía en su inocencia, se hace cargo de la defensa, y bueno, pues esto forma un poco el núcleo de la película. Si alguien no ha visto todavía Testigo de Cargo, por favor, que vaya, se lance a verla, porque va a disfrutar muchísimo y se va a quedar con la boca abierta con el tramo final. Esta sería la número 5, Testigo de Cargo. Vámonos con la película número 4 de Billy Wilder, que nos lleva al año 1970.
La clase criminal ha perdido toda iniciativa y originalidad. A lo sumo cometen alguna torpe villanía con un móvil tan evidente que hasta un inspector de Scotland Yard puede advertirlo. ¡Señora Hudson!
Bueno.
¡Señora Hudson!
Qué maravilla de doblaje, porque no sé si os habéis dado cuenta que, bueno, está hablando Sherlock Holmes, pero en realidad es Constantino Romero, con un tono poco habitual en Constantino Romero. Pero es una maravilla, ¿no? Esto es La vida privada de Sherlock Holmes, película de 1970, con Robert Stephens y Colin Blackley haciendo de Sherlock Holmes y Watson. Y con, ojo, Christopher Lee haciendo un papel secundario en esta película. Creo que, si no recuerdo mal, interpretaba al hermano de Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pues La vida privada de Sherlock Holmes es una película episódica, pues de la que Billy Wilder suele renunciar, o no tiene buen recuerdo, porque no tuvo la posibilidad de realizar el montaje final, ¿no? Y aunque sea una película que quizás se nota que es un poco deslavazada por momentos, es brillantísima, ¿no? Pues unas historias brillantísimas que se entrecruzan y que, por supuesto, recuperan al gran detective Sherlock Holmes, que siempre es una gozada. Bueno, nos quedan las tres mejores películas de Billy Wilder después de hablar de La vida privada de Sherlock Holmes. Son tres obras incontestables que podrían ser perfectamente las tres mejores películas de la historia del cine, así en general. Bueno, pues vámonos con la número 3, nos vamos al año 1960. Es una secuencia del apartamento. El apartamento, hombre. Billy Wilder, con Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, una película agridulce, una película muy hermosa, dramática, algún elemento de comedia y un final de esos que se te encoge el corazón, pero que es maravillosa. Esta es una escena donde están celebrando el Año Nuevo y, bueno, la historia gira en torno al personaje de Jack Lemmon, que bueno, pues tiene ese apartamento, ¿no?, que a veces cede a sus superiores para que vayan allí con sus acompañantes, ¿no?, con la esperanza siempre de poder ascender en esa empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que Jack Lemmon se enamora de un ascensorista, que es Shirley MacLaine, que resulta ser la amante de uno de sus jefes, ¿no?, que es Fred McMurray. Bueno, de nuevo en blanco y negro, de nuevo una obra maestra incontestable, El apartamento, 1960. Vámonos ahora con la número 2.
Señor Neff, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las 8:30? Estará aquí.
¿Quién?
Mi marido. Tiene usted interés en hablar con él, ¿no?
Así era, pero se me están pasando las ganas, créame.
En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora.
¿Y a cuál iba, agente?
Yo diría que a 90.
Pues baje de su moto y póngame una multa.
Mejor dejarlo en advertencia por esta vez.
¿Y si no da resultado?
Le daré con la regla en los nudillos.
¿Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro?
¿Por qué no intenta ponerla en el de mi marido?
Bueno, esto es un diálogo absolutamente espectacular entre Barbara Stanwyck y Fred McMurray en Perdición, película del año 1944, donde tenemos a este agente de seguros que se enamora de la mujer de uno de sus clientes, que es Barbara Stanwyck, y a partir de ahí traman asesinar al marido para cobrar el dinero del seguro que había suscrito, ¿no? También en el reparto encontramos a Edward G. Robinson, que es una de las joyas, una de las cumbres del cine negro, sin duda. Pero la número uno, por supuesto, tiene que ser una obra maestra de la comedia, del cine y de todo, que es La Gran con Faldas y a lo Loco, con Marilyn Monroe, con Jack Lemmon, con Tony Curtis, con Joey Brown, donde estos dos amigos tienen que vestirse de mujer para escapar de las garras de unos mafiosos, ¿no? Y eso lleva a equívocos maravillosos como el que hay al final de la película, donde un Jack Lemmon todavía vestido de mujer pues va acompañado de este señor que se ha enamorado de él, ¿no?
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. ¡Fumo muchísimo! ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Compresivo.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Bueno, es buenísimo.
Es sin duda uno de los grandes finales de la historia del cine y de una película insuperable. Billy Wilder, uno de los grandes, grandes directores, guionistas de la historia del cine.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.